Bienvenidos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bien, cierto que bueno, así veo, contentos los hermanos. Le damos muchas gracias a nuestro Señor por estar nuevamente juntos. Siempre repito esto, parece una frase repetitiva, pero cuando no estamos todos, el gozo no es completo. Pero sabemos que nuestros hermanos, algunos ya están vacacionando, y nos alegramos que así sea, pero oremos los unos por los otros, particularmente, y como lo hemos llamado siempre, hay un efecto vacaciones, ¿ya? Un efecto vacaciones que, primero, en todas las iglesias pasa, hay como una baja, ¿cierto?, de asistencia, y segundo, al retorno, venimos un poco relajados espiritualmente también. Entonces comienzan algunas cosas que siempre hay que enfrentar, que el Señor nos ayude, hermanos. Que nuestras vacaciones sean de gozo, pero también que nos acordemos del Señor mientras estemos disfrutando, que la comunión con el Señor no se pierda. Muy bien, hermanos, retomamos entonces el estudio de la palabra de Dios en este tema que nos ha convocado, que habla de la verdad. La verdad os hará libres. Yo les quería comentar un asunto, curioso, por decirlo menos, que me he topado con algunos hermanos que yo siempre estoy leyendo algunos artículos de ellos, como el hermano Miguel Rosell en Argentina, un hermano también en España, ¿cierto? Miguel Rosell de España y un hermano argentino y otros también en México. Y curiosamente, lo voy a decir así, es como que nos estuviéramos leyendo mutuamente. Es el Espíritu Santo, hermano. Estaban hablando de la verdad que nos liberta. Y ayer, sin ir más allá, el hermano Henry Tolopino, en un programa de la radio, hablaba precisamente de la verdad, que la verdad nos hará libres. Tiene que ver con la Escritura, hermanos. Vamos a tener siempre comunión y un mismo sentir mientras nos sometamos a la palabra de Dios. Y es muy bonito esto, ver cómo el Espíritu Santo da comunión a los creyentes, ¿ya? Y la comunión tiene que ver con la palabra de Dios, ¿ya? Nosotros sacamos la palabra de Dios, pero más que apelemos al Espíritu Santo, no va a haber comunión. Entonces la palabra es muy importante. Y cuanto más cuando nos está revelando la verdad. Creo que todos nosotros, como seres humanos, queremos saber la verdad. Cuando usted escucha una noticia, quizás se pregunta, ¿será verdad o no será verdad? A veces nos llega una información distorsionada. Nosotros hemos muchas veces detectado que hay noticias que están manipuladas en beneficio de aquellos que quieren manipularla, ¿ya? Y nosotros queremos saber la verdad. Y a través de la historia vemos cómo el hombre sistemáticamente ha ocultado la verdad, porque de esa manera mantiene a la gente en oscuridad y en esclavitud. Por eso es que es muy importante la verdad. La verdad nos hace libres. No nos lleva a la esfera del libertinaje, siempre lo tenemos que aclarar, pero nos hace libres. Y esta semana pensaba precisamente en una libertad que a veces nosotros no nos damos cuenta. Hemos hablado de supersticiones, ¿cierto?, de religión, de temores, pero hay algo también muy trascendental. Él nos ha liberado, nos ha dado libertad de nuestro propio yo, hermanos. Porque cuando usted llega a la Escritura y llega a la Biblia, usted empieza a conocerse como es. Y empieza a conocer el enemigo que existe delante del Señor dentro de nosotros mismos. Es por eso que vamos siempre a repetir exhortaciones o advertencias apostólicas de tener cuidado a nosotros mismos. ¿Y por qué ahora tenemos sensibilidad inclusive de nosotros mismos? Porque la verdad ha llegado a nuestra vida. Y la verdad nos ha dado libertad del ego, del yo, que todavía mora en nosotros. Ninguno de los que estamos aquí puede decir, ya en mí no mora el yo, el antiguo yo. Todavía está ahí. Y lo voy a decir así, está vivito, como se dice en Chile. Está ahí. Y debemos tener cuidado. Por eso que es importante, hermanos, este tema de la verdad, porque nos promete libertad. En el contexto directo de lo que el Señor Jesucristo le enseñaba a los judíos, era precisamente la libertad del pecado. Nosotros sin Cristo éramos por naturaleza hijos de ira, esclavos del pecado y es más, condenados, hermanos, condenados por el pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Y no solamente en un plano terrenal, el pecado nos condenaba por toda la eternidad. Imagínense. ¿Cómo recibieron, según este repaso que hacemos todos los domingos, los judíos esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo la recibieron? ¿Con aplausos? Gracias, Señor Jesucristo, por habernos enseñado esto. No, hubo resistencia, no la recibieron. Porque la religión, hermanos, se transforma en una verdadera coraza, en una fortaleza. Y la Biblia habla de la palabra soberbia. Y todos sabemos, hermanos, que el Señor puede perdonarnos todos nuestros pecados. Pero hay algo donde el Señor no trata. ¿Qué es lo que es? La soberbia, que es precisamente esa coraza que estamos describiendo y que se transforma en una antítesis de la humildad. Dice la Biblia que Él resiste la soberbia, que al altivo lo mira de lejos. Y nosotros vemos, hermanos, en la religiosidad, específicamente en el texto que estuvimos abordando ahí en Juan capítulo 8, que los religiosos judíos tenían una verdadera soberbia como una coraza delante del Señor. ¿De qué seremos libertados, decían ellos, si nosotros pertenecemos al linaje de Abraham? Si nosotros leemos a Moisés, si nosotros tenemos los profetas. Y ahí es cuando el Señor le dice ese tremendo pasaje que lo estuvimos analizando. Escudriñan las escrituras, saben que ahí está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos conocían las escrituras. Como estamos estudiando los días jueves, los judíos sí tienen celo de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es decir, esa palabra dice, doy fe. Verazmente digo que ellos sí creen en la Escritura, pero no descubren que el testimonio de las Escrituras tiene un nombre propio. Se llama Jesucristo. Que el buen pastor del Antiguo Testamento, de los Salmos, del Salmo 23, tenía un nombre, se llamaba Jesús, de Nazaret. Entonces, el Señor termina ese párrafo diciendo, el propio Moisés les acusará. Yo no les voy a acusar, es la propia ley. Es la propia Escritura que les acusará. Porque Moisés escribió ¿de quién? Escribió de mí. Por lo tanto, hemos sacado como conclusión a través de este estudio de la verdad que nos da libertad, que las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo. Debemos descubrir a nuestro Señor Jesucristo en cada libro de las Escrituras. Por eso que hay una palabra que siempre usamos. Nuestra reunión tiene que ser cristo-céntrica, es decir, Cristo en el centro. Cuando Cristo está en el centro, en el estudio bíblico, en la predicación del Evangelio, en medio de las conversaciones de cristianos, el hombre inmediatamente sale de ese lugar. Usted saca a Cristo de ese lugar y el hombre entra al medio. Por eso que todo ha sido, por decir así, infectado en estos últimos tiempos por el humanismo, porque el hombre se ha puesto en medio. Hay un evangelio humanista. Hay una alabanza humanista, hay perspectivas humanistas, pero revestidas del término cristiano. ¿Y qué nos puede despojar de todo aquello? Ciertamente lo que estamos estudiando, la verdad del Evangelio, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente enseñó la verdad, sino que algo más profundo que ningún hombre, y esto yo hago siempre un énfasis, no hay ningún hombre de la historia, ningún gurú, ¿cierto? De los iluminados que todos conocemos, que haya dicho con tanta autoridad frente a personas importantes, diciendo, yo soy la verdad. Ninguno, hermanos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo de un libro antiguo de la década del 70, debiera ser. Este escritor decía, hay tres posibilidades cuando usted lee naturalmente los evangelios. Cristo era un loco, era un mentiroso o realmente era Dios. No hay más alternativa. Bueno, todos sabemos, hermanos, como creyentes, que nosotros lo decimos con toda claridad. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Para el hombre natural puede ser un lunático. Acuérdense cuando Pilato lo manda a Herodes y Herodes lo manda de vuelta. Este hombre, vean que este tema no es para nosotros, no es tema nuestro. Un hombre que para el hombre natural, valga la redundancia, no tenía ningún poder, no tenía ninguna capacidad en sí mismo, murió en debilidad. La gente lo miraba, leía la inscripción en la cruz y decían, este es el rey de los judíos. Y la gente se reía y dice el texto, meneaban la cabeza como muestra de desprecio. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y como tal, Él dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, estamos hablando de Dios, hermanos. No estamos hablando de un maestro, de un mero profeta, de un mero mentor o un iluminado. Estamos hablando de Dios hecho carne, de Emanuel, del misterio de la piedad, como lo dijo el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, nosotros vemos un lenguaje absoluto de la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad, no una verdad, no una posible verdad. No, es radicalmente la verdad. Y el lenguaje evangélico, hermano, ha ido cambiando a través de los años. Antes los hermanos, los predicadores, como se le llama los de senda antigua o de la escuela antigua, como han escuchado, eran radicales, hermanos. Hablaban la verdad y al que no le gustaba, bueno, tiene que arreglársela usted con el Señor. Pero no vamos a cambiar la verdad a fin de que la gente se quede, ¿no es cierto?, en un lugar. Tenemos que ser fieles a la verdad. ¿Y por qué ha ido cambiando este lenguaje? Porque estamos en tiempo de apostasía. La Biblia nos dice eso. Y la verdad está siendo socavada. La gente está sacando su oído de la verdad y se está volviendo ¿a qué? A las fábulas, así lo dice, lo advertía el apóstol Pablo, vamos a decirlo 2000 años atrás. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído, fíjese que no de una verdad, de la verdad el oído, y se volverán, ¿cierto?, a las fábulas. Fábulas puede ser traducido como mitos, como historias, como cuentos. Estamos llenos de cuentos, hermano. Y como estamos llenos de cuentos, estamos llenos de cuenteros. Claro, el que los cuenta. Y la gente prefiere escuchar los cuentos que escuchar esta palabra que ciertamente es lacerante, que es humillante porque el Evangelio nos humilla, nos pone en nuestro lugar. Pero gracias al Señor que dice en la Escritura, el que se humilla ahora será enaltecido. Acuérdense, hermanos, que el Señor nos va a glorificar. Pero el que hoy día se enaltece será humillado en el futuro. Esta es la verdad que, por gracia, hermanos, no es por otra cosa, ha venido a nuestra vida. Ahora, la verdad, ¿cómo se transmite de generación en generación, de uno a otro? A través de un testimonio. Hemos estado estudiando la importancia del testimonio. Y el primer ejemplo, y el más grande de todos los ejemplos de testimonio y de testigo, porque el testigo es el que lleva el testimonio, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, que estuvo desde la eternidad, como lo leímos ahí en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, es decir, ya existía el Verbo, ahí está hablando de la preexistencia del Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y ahí uno dice, bueno, el Verbo estaba con Dios en dos personas distintas, pero dice después, y el Verbo era Dios. O sea, no solamente estaba con Dios, no solamente existía con Dios, era eterno con Dios, sino que era Dios. Es decir, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue testigo. Él vio, Él escuchó al Padre. Por eso que Él decía fielmente, todo lo que mi Padre me ha encomendado decir, eso es lo que yo voy a decir. El que busca la gloria del hombre, habla por su propia cuenta. Entonces cuando a él le pedían razones de su enseñanza, él decía, escrito está. Así confrontó al diablo. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Cuando a él le adulaban las personas, él no recibía la adulación, ni los aplausos. Gloria de hombre no recibo, decía Juan capítulo 5. Algo que a nosotros nos produce mucho placer, hermanos. La gloria de los hombres, los aplausos de los hombres. Pero el Señor rehusaba eso. Y él decía, mi doctrina no es mía, ¿se acuerda? Sino de aquel que me envió. Un fiel testigo, ahora recién comprendemos por qué en el capítulo 3 de Apocalipsis dice, el testigo fiel y verdadero. Ahí usted le toma más el peso, porque él está diciendo la verdad. Él está diciendo lo que vio, lo que escuchó desde la eternidad, para nuestro beneficio. ¿Cómo no será maravilloso, hermano, un día verle cara a cara y ver sus ojos? Bueno, nosotros ahora no estamos capacitados para verlo. Por eso que hay tanto cuentero, lo voy a decir así, que dice que se le apareció el Señor. ¿Dónde la viste, no es cierto? ¿Sabe por qué lo decimos así con tanta firmeza? Porque el apóstol Pedro lo dice claramente, en quien creemos sin haber visto. Todo aquel que ha visto al Señor es un mentiroso. Nosotros creemos sin haberle visto, pero le veremos. Cuando seamos semejantes a Él, el apóstol Juan, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerda? Le veremos cara a cara, le veremos. Pero acuérdense que dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mientras tanto, le vemos a través de la fe. Le vemos a través del testimonio, ahí está la palabra, del testimonio de las Escrituras. Hermano, el libro que usted porta en sus manos no es un mero libro. No es un libro de historia, no es un libro poético, no es un libro de rezos. Algunos han querido homologar así, ponerle a la par, perdón, los libros sagrados. ¿Se acuerda que hablábamos una vez de los libros sagrados, del Corán, por ejemplo? O de los libros védicos, de los hindú budistas. ¿Cuántos libros han aparecido? La Biblia no es un libro meramente sagrado como a la par con esos libros. Es la infalible palabra de Dios. Es el testimonio verdadero de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y ratificado por los apóstoles. Es un libro que trasciende, hermanos, a todo lo humanamente hablando. Podríamos dar muchas cosas, uno realmente se apasiona mucho con este tema de la Biblia, en sí misma, como compendio de 66 libros que hablan. En 1500 años, hermanos, fueron escritos estos libros. 1500 años, ¿cuántas culturas pasaron por ahí? ¿Cuántos lenguajes pasaron por ahí? ¿Cuántas tendencias sociales pasaron por ahí? Pero usted ve en estos 66 libros una coherencia, un hilo conductor que comienza y que nos lleva al mismo destino, a la gloria de Dios. Entonces, hermano, el testimonio es muy importante. Vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un fiel testigo del Señor, aún teniendo la potestad de reconocerse y de revelarse claramente como Dios, Él dice que se despojó a sí mismo, se anonadó, como lo dice Filipenses 2, y solamente los suyos reconocieron que Él era Dios. Incluso el centurión. ¿Se acuerda del centurión? Hay unos pasajes de los evangelios que dice, la séptima frase del Señor Jesucristo desde la cruz fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo estaba ya con muy poca vitalidad. Había perdido mucha sangre, no solamente en la cruz, sino que de antes. Humanamente hablando, yo he leído algunos artículos médicos, él debería haber muerto en el pretorio, donde le dieron 40 azotes menos uno. Él perdió mucha sangre. Pero cuando estaba en la cruz, ya habían pasado horas de crucificado, él dice a gran voz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí el centurión lo vio y dice, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Porque realmente el que estaba muriendo en la cruz era el Hijo de Dios. Era Dios hecho carne. Por lo tanto, hermanos, tenemos nosotros este testimonio claramente revelado en las Escrituras que hablan de la verdad. Esta verdad que cambió nuestras vidas, que nos despojó, que nos revolucionó la mente, que nos cambió nuestra manera de pensar, que nos cambió nuestra perspectiva. Y que nos va a seguir cambiando porque hay un proceso también de santificación práctica. Seguimos cambiando, hermanos. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice la Escritura, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. La semana pasada ya comenzamos la última parte del concepto del testimonio respecto al estudio de la verdad. Pero vamos a hablar un poco ahora del testimonio de los apóstoles. Hemos mencionado el testimonio de Jesucristo, de Juan el Bautista antes que viniera Jesús, pero es muy importante el testimonio apostólico, porque nosotros como iglesia, no digo iglesia local, sino que la iglesia de Cristo diseminada en todo el mundo, debe mantener el testimonio apostólico. Si no, es una iglesia sin nombre. Toda iglesia cristiana y que reclama ser la iglesia de Cristo debe someterse, ceñirse al testimonio apostólico. Y cuando digo apostólico, lo que revela las escrituras de los apóstoles. No escrituras apócrifas, hermanos. Nosotros estamos llenos de escrituras apócrifas. ¿Usted me entiende el concepto de apócrifo? Literatura paralela a estos 66 libros. Hay varios. Entre esos, hay unos que se mencionan aquí en la escritura, como el libro de Enoch. El libro de Enoch es una literatura apócrifa. La epístola de Pablo a la Odisea también se menciona aquí en las escrituras. Colosenses, entiendo que lo menciona. Pero es una literatura apócrifa. Es decir, Pablo, por ser el apóstol Pablo, todo lo que decía, todo lo que escribía era inspirado. Era un ser humano. Él mismo lo dijo. El pecado todavía mora en mí. Eso es lo que debemos creer. Libro de los Hechos, las epístolas paulinas de Juan, de Pedro, de Judas, Santiago, etc. Bueno, vamos por favor a segunda epístola de Timoteo. Ya iniciamos estos pasajes que vamos a analizar. Segunda epístola, primer capítulo. Segunda Timoteo. Capítulo 1, versículo 8, dice así. Segunda Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, ahí está, de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 9. ¿Quién nos salvó? Note usted cómo está conjugado el verbo. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muy bien. Este Timoteo, discípulo de Pablo, dos epístolas que son contundentes en doctrina, nos habla aquí en lo particular de un llamado apostólico a que Timoteo diera testimonio de Jesucristo. Bueno, evidentemente nosotros ahora somos testigos, pero no testigos presenciales, sino que por la fe creemos que el testimonio que nosotros impartimos, que es la verdad, es lo que vieron los apóstoles, es lo que escucharon los apóstoles, ¿se entiende? O sea, lo que enseñaba Pablo, lo que enseñaba Juan, lo que enseñaba Pedro, no era una idea vaga de la verdad, sino que ellos vieron, escucharon al que era la verdad, nuestro Señor Jesús. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué si Pablo no era contemporáneo con el Señor Jesús? Él apareció después, ¿se acuerda? ¿Y por qué entonces puede ser testigo, puede ser apóstol? Nosotros ya vemos en las Escrituras que Pablo era un legítimo apóstol porque él aprendió, y vamos a ver algunos versículos, aprendió directamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, se le apareció el Señor, lo vio. Él lo escogió y lo llamó, y le reveló el Evangelio. Y a partir de eso, Pablo es un legítimo apóstol, y los que seguimos los apóstoles somos testigos de la doctrina apostólica. De ahí que Hechos, ¿se acuerda? Capítulo 2, verso 42, dice que la iglesia primitiva perseveraba en cuatro pilares, que lo hemos llamado así como ilustrativamente. ¿Cuáles son los cuatro pilares de la iglesia? La perseverancia en la doctrina de los apóstoles, lo puede leer usted, está en Hechos 2.42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Cuatro actividades de la iglesia local. Fíjese que muchas de las actividades actuales de la iglesia no están ahí. Se apartaron de la doctrina apostólica, ¿se da cuenta? Bien, no vamos a entrar en ese terreno. Vamos al pasaje, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué razón podría dar vergüenza dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en ese tiempo, lo voy a mencionar nuevamente, hay un contexto histórico, cultural, que nos permite entender con más claridad por qué hay una insistencia en relacionar el testimonio de Cristo o predicar el Evangelio con ser avergonzado. Acuérdense que Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, le decía a los romanos, porque es poder de Dios. Bueno, recuerden ustedes que predicar el Evangelio era predicar a un crucificado. Y los únicos que eran crucificados eran los más malditos de la sociedad. O sea, los que estaban crucificados al lado del Señor no tienen que haber sido unas blancas palomas, hermano. Tienen que haber sido delincuentes de alta peligrosidad, que no merecían nada. Sin embargo, uno fue salvo. ¿Dónde están las obras de ese salvo? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las justicias de ese hombre para poder haber llegado al cielo? Porque el Señor le prometió salvación, ¿no es cierto? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque sabemos que el Evangelio no es por obras, es por pura gracia. Hermanos, estamos aquí por pura gracia. Y llegaremos al cielo por pura gracia. El Señor hablaba a través del profeta Oseas, los amaré de pura gracia. Con cuerdas de amor te ha atraído. Hermanos, tú y yo hemos sido atraídos con cuerdas de amor. El amor de Cristo nos constriñe, como dice el texto. Entonces nosotros vemos que predicar en ese tiempo a Cristo era una vergüenza. Un hombre letrado como Saulo de Tarso no era un judío cualquiera, hermanos. Por eso que él insiste, incluso le dice ahí a los filipenses, si alguien se puede jactar en la carne, yo más. Porque sí tenía currículum, lo vamos a decir un término muy actual, tenía currículum vitae. ¿Sabes lo que significa currículum vitae? Viene del latín. Recorrido de la vida, ¿ya? Y la hoja soporta estas cosas, hermano, ¿no? Dicho sea de paso. Ah, aguanta harto la hoja. Bueno, Pablo tenía mucho de qué gloriarse. ¿Y por qué? Porque era un hombre letrado, de cierto nivel socioeconómico. Él estudió a los pies de un gran maestro del judaísmo llamado Gamaliel. Él da testimonio de eso también. Él era irreprensible. Pero a las finales él llegó a la conclusión, y por la gracia de Dios, porque el Señor le reveló la verdad también, se despojó, el Señor le reveló y le libertó del yo mismo, él dijo, todo esto lo tengo por basura, no me sirve para nada. Pero a la luz del contexto social, histórico, cultural, era un rabino que ahora predicaba a un hombre crucificado, hermanos. Realmente una vergüenza pública. Pero cuando llega a Grecia, hermanos, en el capítulo 17, de hecho, dice que él no se propuso, se lo dice a los corintios, cuando llega a toda la región griega, los griegos eran intelectuales, buscaban sabiduría, pero él no se propuso hablar entre ellos cosa alguna, sino de Cristo, ¿y qué más? Y de Cristo crucificado. Si ahí está la gran diferencia, hermano, usted puede hablar de Cristo, pero si no habla de Cristo crucificado, no es el Evangelio. Usted puede hablar de los misterios de Cristo, del manto sagrado y de cosas que atraen, ¿no es cierto?, los misterios. ¿Dónde estuvo Cristo en la edad desde 12 años hasta los 30 años? Y la gente le gusta eso. Pero lo que debemos hablar es Cristo en la cruz, hermanos. Aquí todo el mundo hace poco habló de Cristo en el pesebre, como que si ese fuera el testimonio apostólico. Bien, hermanos, era una vergüenza. Y todos los que seguían el Evangelio hasta nuestros días, debemos predicar a Cristo crucificado y debemos dar testimonio de Cristo en la cruz. Pero entendemos que para esa fecha, para ese tiempo, era mucho más fuerte, hermano, predicar a un crucificado. Bueno, nosotros sabemos, hoy día la Iglesia Católica ha tomado el Evangelio, se ha apoderado, ha monopolizado el concepto cristiano. Tanto así que usted habla con una persona que no es cristiana y echa todo en un saco. Pero no es así, hermanos. La Iglesia Católica no es cristiana. Es un poder político, religioso, que busca, tiene otros intereses. Y este caballero viene aquí, no sé cuántos van a ir a buscarlo al aeropuerto. Es broma. Viene, no sé si llega mañana o el martes. No sabemos a qué viene, hermanos. No sé por qué se van a gastar 11 mil millones de pesos cuando hay tanta necesidad en este país. y la iglesia evangélica no dice una palabra. Ahí deberían sacar las pancartas, pues, hermano, y los payasos y las plumas, como salen por las calles haciendo espectáculos y una vergüenza al evangelio. Pero ahora están calladitos. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en tiempos de ecumenismo. ¿Sabe lo que es el ecumenismo, hermanos? El ecumenismo es la antesala, es la alfombra que le están preparando al anticristo. El anticristo viene, hermanos. Nosotros estamos estudiando los domingos en la tarde un tema muy importante para los creyentes, la venida de Cristo. Tema que se ha sacado de la iglesia. Usted va a toda la iglesia ahora, la mayoría de las iglesias, y con esto no quiero ser presumido, pero de lo que menos hablan de la venida de Cristo. Porque los intereses de la iglesia actual está aquí, en lo terrenal. Entonces hablar de ecumenismo es como, no sé, no está fuera de toda norma actual. Entonces Francisco viene como Pedro por su casa a proponer sus ideas imperialistas de Roma, porque acuérdense que es un imperio, si el imperio romano. Eso es lo que va a ser restaurado en el futuro. Y esta iglesia, que ha monopolizado el concepto cristiano, ha creado en las mentes de las personas algo que pasa desapercibido, lo que significa la cruz de Cristo. Los señoritos actuales van a una misa y ven a Cristo crucificado en esas imágenes y no les dice nada, no les escandaliza. Porque Satanás, ¿qué es lo que ha hecho? Ha inyectado letalmente una especie de anestesia que la gente no reacciona con nada. ¿Sabe que Pablo le dice a los corintios? El enemigo, el Dios de este siglo, dice, que es otro apelativo a Satanás, ha cegado los ojos del entendimiento de los hombres. Pero gracias al Señor que Él nos ha abierto el entendimiento. Vuelvo a insistir, estamos hablando esto no por ser presumidos, sino que le damos gracias al Señor que nos abrió el corazón. ¿Cómo no quisiéramos que toda nuestra familia pudiera entender esta verdad? Pero sabemos que aunque le dibujemos acá todas las panorámica había y por haber, si el Señor no le abre el corazón, no hay forma de persuadirlo. Pero eso no nos quita la obligación de hablar la verdad. Quiero señalar algo antes de avanzar. Usted y yo no somos la verdad. Nosotros somos mentirosos. Así lo dice Pablo. Pero portamos la verdad. Por eso que la verdad está puesta en vasos de barro. Cuando usted le pregunten y le pidan razón de su esperanza, no debemos hablar por nuestra propia cuenta, debemos hablar la verdad. Esa verdad es la que glorifica a Dios. Y esa es la verdad a la cual Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio, es decir, presentar la verdad. De ahora para adelante, hermanos, creo firmemente que usted y yo vamos a comprender, cuando leamos en las Escrituras el asunto de testimonio, es decir, estoy dando fe de la verdad. Es el testimonio apostólico. Le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. ¿Por qué ahora incluye o se incluye también como motivo de vergüenza? Porque Pablo había sido ya desacreditado a tal punto que era una vergüenza hablar de él. ¿Sabía usted? Hay varios pasajes que vamos a abordar, pero me quiero ceñir solamente cuando Pablo llega a Jerusalén. Jerusalén, podríamos decir, la creme del judaísmo, ¿no es cierto? Pero antes de viajar a Jerusalén, él había estado en Mileto, una región que pasa a ser cerca de Éfeso, lo que hoy día es Turquía. Muy cerca, Turquía está hacia arriba, Israel está más hacia abajo, ¿no? Y resulta que los discípulos le dijeron, no vayas a Jerusalén, porque había un profeta que dijo que lo iban a encarcelar, lo iban a tratar mal, y Pablo dice, ¿qué hacen? Porque estaban llorando. ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? Yo voy a ir a Jerusalén y no solamente a ser maltratado, si es necesario morir, yo voy a morir. ¿Sabe? Eso me recuerda el Señor Jesucristo cuando Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén, ¿se acuerda? Para que no te acontezca esto. Nosotros huimos del dolor, huimos de la adversidad. Pero a veces, hermano, es parte del propósito soberano de Dios. Y eso es lo que vivió Pablo, el apóstol Pablo. Por eso es que cualquiera de nosotros no podría decir, yo quiero ser como Pablo. piense bien lo que está pidiendo. Y Pablo llega a Jerusalén y los judíos, su hermano en la carne, porque él les llama hermanos, hermanos les dice. Y mientras lo escuchaban, a mí me llama mucho la atención. Lo único que querían, oye, saca a este hombre, mátalo. Entonces uno a veces se desalienta cuando uno habla, cuando uno predica a la familia o a quien sea, y no hay resultado. Y uno dice, y se cuestiona, ¿estaré haciendo algo mal? No, hermanos, es la reacción propia del Evangelio. La gente odia el Evangelio verdadero. Si los únicos que lo aman son aquellos a quienes el Señor les abre el corazón. No nos desalentemos, hermanos, cuando nuestra familia nos da con la puerta en las narices. Es parte del Evangelio. Entonces, ¿qué hace el hombre? Dice, es que tu estrategia está incorrecta. Tú tienes que participar con ellos, llevarlo a un pub, llevándolo a una discoteca, y ahí le predica el Evangelio. Mentira, es la mentira del diablo lo que está haciendo la iglesia hoy día. Está llena de jóvenes. Le está dando la mentira, un sucedáneo de la verdad. Y los está engañando para llevárselos al infierno. No, hermanos, no podemos sacrificar la verdad. El apóstol Pablo, con el poder de apóstol que tenía, no pudo persuadir a la multitud, hermanos. Tuvo que padecer la ignominia, la afrenta, el rechazo. Y fue encarcelado. Y se cumplió la profecía. Él iba a ser encarcelado. ¿Saben cómo murió Pablo? Murió en una clínica, ¿cierto? No. Le cortaron la cabeza. Solo, abandonado. Aún sus propios camaradas, sus propios compañeros de milicia, lo dejaron. Demas, ¿se acuerda de Demas? Demas aparece como un compañero de milicia. Mi compañero de milicia, Demas. Pero dice después la segunda epístola, el capítulo 4, a Timoteo, en esta misma epístola, Demas me ha desamparado, amando el mundo. Lo atrapó el mundo. Hermanos, todos estamos expuestos a que el mundo nos atrape. Que el Señor nos ayude. Siempre cuando digo esta frase yo me pregunto, ¿acaso el Señor no nos quiere ayudar? Sí, nos quiere ayudar. El problema somos nosotros, que queremos escapar, queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, predicar a Cristo y predicar el Evangelio legado por el apóstol Pablo también era una vergüenza. Entonces le dice, no te avergüences de dar testimonio de Cristo ni de mí, que soy preso suyo. Pablo realmente era un convicto, ya no vivía él. Sus intereses habían muerto. Por eso que uno dice, no he llegado ni al calcañar de Pablo. Abandonó todo. Un tremendo hombre, hermanos. Pero él lo dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, hermano, ahí está el concepto del testimonio. Testimonio apostólico. Entregado a un discípulo, y el discípulo hablaba lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho, ¿por boca de quién? De los apóstoles. En este caso directo, el apóstol Pablo. Por favor, saltemos a lo que dice ahora, primera a los Corintios, capítulo 1. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Versículo 4 al 7. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 4. Dice así el apóstol Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento o ciencia. Así como el testimonio, ahí está la palabra, acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿sí? ¿Me siguen, no? Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice el versículo 4 entonces, una gratitud al Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, ¿Pero a quién le atribuye todo esto? Por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El que nosotros seamos iglesia, hermano, es una obra de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia de Dios significa que no lo merecemos. No lo merecíamos, no lo merecemos, ni no lo mereceremos en el futuro. Ese es el principio de la salvación, hermano, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es lo que está diciendo. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Fíjense que las virtudes, las bendiciones están en Cristo. Debemos estar en Cristo. Yo espero que todos los que estemos en esta mañana acá escuchando tengamos la certeza y la seguridad de que estamos en Cristo. No solamente ha oído de Cristo, no solamente ha escuchado de Cristo, sino que estar en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, es imprescindible para entrar al cielo estar en Cristo, revestidos de Cristo, cubierto de su manto de justicia, cubierto con los ropajes del primogénito, que es nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar al cielo por obras. Todas las bendiciones son en Cristo, aquí lo dice el apóstol Pablo, enriquecidos en Él. Pero fíjese la riqueza de la cual habla el apóstol Pablo, no habla de dinero, no habla de propiedades, ¿habla de qué? De palabra y de ciencia. A veces me pregunto, hermanos, ¿qué tan nos sentimos bendecidos por la riqueza de su palabra y de su conocimiento? Humanamente hablando, hermanos, tenemos muchas otras perspectivas. Por ahí suena en la tele, si yo fuera rico. Yo creo que todos, de una u otra manera, se han enterado de esta teleserie. Creo que está siendo, pero muy exitosa. Todos por ahí quisieran ganarse un loto, ¿ya? Los hombres, me cambiaría la vida. El Señor dijo, necio, ¿qué sacas con ganar todo en este mundo si hoy día te vienen a pedir el alma? Que el Señor nos ayude a no perder la perspectiva, hermanos. Pero primero tenemos que reconocer que esos tentáculos están ahí. Es muy importante, jóvenes, ustedes recién que están saliendo a la vida, que están estudiando, ¿cuáles son tus perspectivas de estudiante? ¿Cuál va a ser lo que va a llenar tu vida? Que la riqueza, hermanos, de nosotros, de cada uno de nosotros, y pidámosle al Señor que sea realmente eso, su palabra y el conocimiento. Hermanos, si esto un día terminará, no nos olvidemos que esto es vanidad, es decir, que esto tiene un tramo muy, pero muy corto. Ayer conversaba con un viejito que me cambió el aceite del auto. ¿Cómo ha estado, maestro? Le decía. Me decía, mal estado. Yo no lo veía ya hace varios meses. Bueno, estaba enfermo, qué sé yo, haciéndose examen. Y me decía, bueno, no, le dije yo, nos vemos para la próxima. Espero. A ese nivel. Entonces, yo le decía, bueno, todo esto está en manos del Señor, en manos de Dios. Nuestra vida es tan frágil. Usted puede verse vigoroso ahora. Y puede proyectarse. Con esto no estoy diciendo que abandone sus quehaceres, hermano, ¿eh? ¿Eh? Claro, porque usted puede decir hoy día, el hermano está amargado hoy día, ¿no? Quiere puro morirse. No, hermano, yo creo que ninguno de nosotros quiere morirse. Yo creo que queremos vivir. El hombre en sí mismo tiene un deseo innato de vivir, ¿ya? Si ustedes lo van a empujar en un precipicio, usted se va a firmar. No se va a alegrar que lo empujen. Es algo innato, quiere vivir. Pero sabemos que la muerte, hermanos, es mucho mejor que la vida. Muchísimo mejor, decía Pablo. Lo que quiero decir, hermanos, que los tentáculos del mundo, las riquezas, los negocios de este mundo no nos atrapen. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. A eso quiero llegar. No abandonar nuestros deberes, pero que el Señor nos dé de su gracia para entender que su palabra y su conocimiento realmente es una riqueza para el Hijo de Dios. Eso es lo que dice el versículo 5. ¿Y por qué quería solamente comentarlo eso de manera particular? porque estamos en un contraste actual de una enseñanza, de una teología que ha metido la prosperidad económica mezclada con el Evangelio. El Señor te quiere ver rico. El Señor te quiere ver próspero, te quiere ver sano. Y si llega una persona, todo lo contrario, pobre, enferma, no, tú tienes que ser expuesto a unas sesiones de liberación, ¿ya? Porque tienes maldiciones generacionales. Así que las sesiones comienzan mañana, tienen tal costo. Y todo es plata, hermano. Es como el dentista. Usted va por un tema y le hacen como 10 sesiones, ¿ya? Sacar y sacar dinero. Prometer, hermanos, lo que no va a cambiar. Hermanos, que el Señor nos ayude a mirar la perspectiva verdadera apostólica. Enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 6. Aquí viene la parte medular del estudio. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahí está el testimonio de Cristo. El apóstol Pablo, como apóstol, valga la redundancia, llevó el testimonio. ¿Cuál testimonio? Lo que vio y lo que oyó. La verdad. Lo único que puede cambiar vida es la verdad, hermanos. La verdad que se llama Jesucristo. En esa palabra, testimonio está encerrada la palabra que hemos estado estudiando todos estos domingos. La palabra verdad, la que transforma, la que da libertad, la que nos saca de la esclavitud, la que nos saca de la mentira. Y Pablo era un testigo de Cristo y ponía el testimonio. Y por eso que lo dice acá, enriquecido no solamente en palabra, en ciencia, sino que también en el testimonio acerca de ¿quién? Acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y el versículo 7, imagínense cómo termina, de tal manera que nada os falta en ningún don, regalo, esperando, este es un presente continuo, ¿qué cosa? Esperando que el mundo cambie, esperando el avivamiento. ¿Qué dice ahí el texto, hermano? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la epifanía del Señor, hermano. Estamos esperando el regreso de Cristo. La iglesia debe tener ese sello. Alimentarse en la palabra de Dios, alimentarse, hermano, en el testimonio de Cristo y esperar todos los días, es decir, esperando que Él regrese. ¿Se da cuenta? Eso es lo que encierra la declaración de la verdad. Mira, avancemos un poquito ahí mismo, pero en la segunda epístola ahora, a los Corintios, y con esto quizás terminemos el día de hoy, ya estamos en la recta final. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda Corintios, capítulo 4. Vamos a leer versículo 4 y 5. Segunda a los Corintios 4 y 5, 4, capítulo 4, verso 4 al 5, dice así. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren lo que dice versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. No, de Jesús. Ahí lo vamos a aclarar. Mire, versículo 4. Cuando habla del Dios de este siglo, está hablando de Satanás. Ya. La palabra siglo no significa unidad de tiempo. No significa siglo XXI, siglo XX, no. Significa mundo, sistema, cosmos, en definitiva. Este orden, ¿ya? La palabra cosmos puede ser traducida como orden, ¿ya? De donde deriva la palabra cosmético, ¿ya? Cuando las hermanas se pintan, se están ordenando un poco, ¿eh? De ahí viene cosmético. Cosmos, orden, ¿ya? Sistema. El Dios de este sistema se llama Satanás. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis y aparece la iglesia de Pérgamo, no sé si se acuerda alguien, Pérgamo. Pérgamo en el original significa casamiento. La iglesia de Pérgamo representa el casamiento, la unión, el enlace entre la iglesia y el Estado y la política. ¿Sabía usted? Se casa con el Estado, asume compromiso con el Estado. La misma iglesia que antes se llamaba Éfeso, la primera iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseada, la amada. Después pasó a llamarse Pérgamo. Y dice, tú que habitas, ¿dónde está el trono de quién? El trono de Satanás. El que gobierna este mundo, no cabe duda, hermano, es Satanás. Nosotros a veces nos peleamos, voy a decirlo en sentido del discurso, nos peleamos por política sin darnos cuenta, bíblicamente hablando, de quien lidera a todos los políticos de izquierda, de derecha, de lo que sea, es Satanás, hermano. Y la iglesia hoy día está hablando de política. Es que eso no lo podemos entender. Los pastores han dedicado más tiempo a hablar de política que de predicar el Evangelio de Cristo. El Dios de este siglo es el que gobierna, hermanos. Ojo, por voluntad de Dios. Mire, vamos a argumentar esto antes de avanzar. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, que era parte del propósito de Dios, esto no fue circunstancial ni por hecho de la suerte. Mateo 4, versículo 1 dice, y el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. No dice, y fue tentado por el diablo. Eso hubiese sido circunstancial. Dice, para ser tentado, es decir, había un propósito de por medio. Cuando lo tienta, en una de las tentaciones le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo, ¿se acuerda? Y le dice a Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, el Señor le reprendió y Satanás tuvo que huir, porque no puede prevalecer ante el señorío de Cristo. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos decir? Que Satanás temporalmente tiene el dominio, el control, el gobierno de todos los poderes temporales. Es el Dios de este siglo. Ahora Pablo lo llama Dios de este siglo. Fíjese que es Dios con D minúscula. No está a la par con el Dios todopoderoso. Es un Dios creado. Es Lucero. Lucero que cayó, ¿cierto? Este Dios del siglo, que es lo que dice, ciertamente permitido por la voluntad de Dios, cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, Satanás tiende un manto de oscuridad, de tinieblas, entenebreció los corazones. Hermanos, cuando nosotros no éramos cristianos, por más buena persona que usted era, estaba entenebrecido. Su mente, su vista espiritual estaba enceguecida, estaba privada de la verdad. Por eso que con justa razón el apóstol Pedro dice que fuimos llamados ¿de quién? ¿Desde dónde? Desde las tinieblas fuimos arrebatados para traernos al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, a su luz admirable. De otra manera, seguíamos enceguecidos por este manto de incredulidad de Satanás, del Dios de este siglo. Dice, para que no le resplandiese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Por eso, hermanos, nosotros entendemos que cuando predicamos el Evangelio verdadero, la gente resiste la verdad. Y cuando resista la verdad, no nos desanimemos. Es la tónica que vivieron los profetas del Antiguo Testamento, la misma que vivió Cristo, la misma que vivieron los apóstoles. ¿Por qué en nosotros va a ser diferente? Si es así. Y le damos muchas gracias al Señor cuando alguna vez, quizá usted ha vivido la experiencia de que el Señor le ha abierto el corazón a una persona a la cual usted le ha hablado. Y uno dice, esta no es obra mía. Yo no he traído a las plantas de Cristo a esta persona. Yo no tengo poder ni para sanar un resfriado, hermanos. Es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la semilla. Es el poder del Altísimo. Es su palabra la que convierte el alma. Ahora, versículo 5 dice una declaración que tiene relación con el estudio que estamos llevando a cabo. Quería mencionar el versículo 4, obviamente, para ver el estado natural del hombre. Pero el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Digamos, hermanos, sino que Pablo está citando casi literalmente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando Él predicaba. ¿Se acuerda? Juan capítulo 7, versículo 18, ¿qué es lo que dice? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces Pablo, persuadido por la palabra de Dios, persuadido por el testimonio de Cristo, lo que vio y oyó de Cristo es lo que está transmitiendo. ¿Qué es lo que está transmitiendo? No nos predicamos a nosotros mismos. Hermanos, con toda solemnidad y respeto, lo que usted diga o lo que yo diga no tiene ningún valor. Esa es la verdad. Lo que tiene valor es la palabra de Dios. Yo me acuerdo antiguamente en esa iglesia que se acostumbraba a contar los testimonios. Y usted pasaba adelante y decía, yo a la final lo que estaba predicando era su testimonio, no el testimonio de Cristo. Aquí no estamos para predicarnos a nosotros mismos. No estamos para presentar nuestras supuestas, ¿no es cierto?, proezas por el Evangelio. Aquí estamos para predicar a Cristo y este crucificado. Entonces el apóstol Pablo lo dice así, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. A ver, de acuerdo al estudio que hemos estado llevando, ¿de qué está hablando Pablo? De ser un fiel testigo, eso, fiel testigo de Cristo. Y un fiel testigo de Cristo predica solamente la verdad. ¿Me entiende? Cuando aparece el testimonio, cuando habla de testigo, es implícitamente portador de la verdad. Acuérdense que la iglesia en sí misma es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, ni más ni menos que de la verdad. Aquí Pablo dice, y a nosotros, ¿cierto? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros, los apóstoles, como vuestros siervos, por amor. Note aquí la preposición. No dice a Jesús. De Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia, ¿no? A ver, leámoslo de nuevo. Dice, no, dice versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, como vuestros siervos, se refiere al grupo apostólico, pero dice, por amor de Jesús. Exacto, es un amor que viene de él primero. Qué distinto es decir, yo voy a hacer esto por amor a Cristo. Ahí el mérito recae en usted. Pero él dice, por amor de Jesús. Cada palabra, cada preposición es muy importante en la gramática. ¿Por qué? Porque puede cambiar la perspectiva o el sentido de la enseñanza. Pablo llega a decir eso, hermano. Todo lo tengo por basura por amor de Cristo. Dice Filipenses 3. No por amor a Cristo. Porque él entendía muy bien que humanamente nada podía hacer por él. Pero sí Dios lo hizo todo por nosotros. Quiero resumir, hermanos, ya se nos fue el tiempo. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, el apóstol Juan, que es considerado el apóstol del amor, ¿cierto? Muchos han dicho, este es el apóstol del amor. Él tenía una característica muy distinta a la de Pedro. Pedro era impulsivo, quería hacer las cosas, estaba preocupado de hacer una enramada, en lugar de ver el tremendo milagro ahí, se estaba transfigurando el cielo, el Señor Jesucristo, y él preocupado de hacer un par de carpas, hermanos. Era muy distinto, pero era, el Señor lo usó en ese carácter, en ese sello de personalidad. Nosotros somos todos distintos. Pero Juan era más contemplativo. Recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Y el Señor usó el ministerio de Juan para hablar del amor de Dios. ¿Sí o no? Y en esa perspectiva del amor de Dios, el apóstol Juan dice, en la primera epístola, capítulo 4, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Que el Señor bendiga su palabra.